Retomamos el consultorio de Bolsa. Estamos de nuevo con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General, y estamos a punto de poner sobre la mesa nuevos nombres, los de otras compañías que vamos a analizar en este consultorio de Bolsa. Por ejemplo, vamos ahora con un correo electrónico de un oyente que nos pregunta por Nike. Dice que ha entrado recientemente en esta empresa y pide un stop loss. David, ¿qué le podemos decir acerca de Nike?
Yo habitualmente me gusta más ir a los líderes de los sectores. Es decir, por ejemplo, en este sector de calzado, pues quizá el que ha liderado últimamente dos valores, quizá, ¿no? Deckers Outdoor, que hemos hablado de ella ya más veces.
Sí.
Ahí la tenemos. Y la otra sería Onon, que aquí la tenemos on holding y aquí la tenemos también en subida libre, ¿no? Ya vemos, bueno, o cerquita del máximo que marcó en el 21 justo al salir a cotizar. Tuvo una enorme caída y desde entonces pues ya vemos la recuperación que lleva, el momentum que lleva, ¿no? Claro, Nike estamos ante una apuesta, digamos, de reestructuración, que no digo que no se pueda hacer, digo que en general prefiero ir a lo fácil, ¿no? Es verdad que Nike no es cualquier cosa, es una compañía de calidad que probablemente también cayó, no porque tenga algún problema, que lo tiene, alguna decisión quizá equivocada ahora con perspectiva, toro pasado, todos vemos las cosas mucho más fácil, con sesgo de retrospectiva. Se hizo una apuesta por vender online que podía tener sentido para subir márgenes, pero claro, descuidó la venta en tiendas y ahí le empezaron a comer un poco la tostada compañías de la competencia, que le dejó, digamos que le dejó hueco para que ganaran cuota de mercado, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto se junta a otra cosa quizá aún más importante, y es que aquí en máximos la valoración de Nike era exagerada. Y no lo digo ahora, en su día comentamos que quizá estaba fuera de precio. Creo que llegó a PER 60 o PER 57, una cosa así, cuando su valoración normal histórica pues puede ser 25, 27 veces PER, llegando a 30 alguna vez. Y no pasa nada, en una compañía de calidad que crezca un poco se puede tolerar un PER entre 25 y 30 veces sin ningún problema. Incluso en un momento de un poco de emoción, 30, 32, o que crece un poco más, pero claro, si ya te vas a 50 y pico veces, sí que necesitarías crecer mucho. Entonces, a la que no creces tanto como está descontando el precio, pues viene la contracción del múltiplo. Una contracción del múltiplo que era esperable, quizás se está alargando más de lo normal. Ha pasado de estar a una valoración muy exigente a estar en una valoración atractiva, y han entrado algunos grandes inversores. O sea, hay un par de brotes verdes en Nike, ¿no? Han cambiado de CEO, probablemente han influido esos nuevos inversores que han entrado, que alguno es activista, entonces seguramente han forzado estos cambios y o han ayudado a que se produjesen. Tenemos resistencia a la media, pasa por 82, y resistencia en los 90,62. Quizá ya no es el momento de ser muy pesimistas con Nike, pero es verdad que todavía el precio no ha hecho una gran confirmación de cambio de tendencia. La media 200 está bajando y lleva bajando una temporada, y si rompiera la zona de media, la media se girase al alza, pues sería lo ideal, ¿no? Aquí no me gusta que haya dejado esta isla bajista en el último rebote, rompiendo la media otra vez con un hueco cuando la estaba intentando recuperar. Aquí nos avisó un poco de que volvían las caídas, ¿no? Y ahora está intentando rebotar de nuevo, pero vamos a ver, ¿no? Porque ya digo, tiene muchos obstáculos. El primero es la media, pasa por 82, un poco por encima, luego 84,76, y después los 90,62, otro hueco bajista que había dejado en 93,77, o el último anterior ataque a la media que dejó ahí en junio, en 97,60. Resumen, valoración ya más atractiva, pero con muchos obstáculos de momento a nivel técnico todavía a superar. Y quizá valores más fuertes en el sector.
Vamos con una llamada. David, con Juan Manuel de Madrid. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Díganos.
Mire, quería saber, lo que veo que hace análisis técnicos muy buenos, por cierto, pero yo no voy por ahí. Quería saber por qué está tan lateral Indra, porque creo que es una tecnológica muy avanzada y no comprendo por qué está tan tengo ahí acciones de Indra.
Muy bien, gracias Juan Manuel, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, Alex.
Bueno, vamos a mirar la situación de Indra, David.
Voy a hablar primero técnicamente, ¿no? Es un título que está ahora en un movimiento realmente, como dice el oyente, ¿no? Ahora está lateral en las últimas, bueno, ya un par de meses, lleva ahí en un rango muy estrecho, pero bueno, es verdad que venía de una subida muy potente, en la que pasó de niveles de, bueno, en los mínimos fueron niveles de 5 euros y de ahí se fue a 21 en un movimiento de 3 años. No está mal, ¿no? Multiplicó por 4 en tres años multiplicó por cuatro. Entonces, el movimiento está bastante bien, ¿no? Es verdad que venía de un periodo muy malo, de un movimiento muy lateral, de años sin hacer nada, pero últimamente, pues, realmente sí que lo hizo bien durante 23 y parte del 2024. Después de esa gran subida, sí que vemos que ha habido una consolidación, que ha habido ahí una corrección a niveles FIBO de toda la subida vertical, que eso acaba pasando siempre, es decir, no hay subida, ningún precio sube sin ninguna corrección y vertical. Siempre hay algún descanso o consolidación. Y aquí pues ya hemos tenido, de momento, corrección al primer nivel FIBO, que sería esa zona del 38.2. Si lo perdiera, pues yo ya vigilaría, que de hecho lo tengo aquí marcado de otra vez que lo analicé, esta zona, que sería entre 50 y 61.8, ¿no? La zona entre 12.80 y 14.60. O sea, habría muchas opciones. Si pierde la zona 16... que hubiera, además, como está ahora en un movimiento lateral, pues si la pierde probablemente caerá un escalón más, digamos, ¿no? Igual que ocurrió aquí, que después de este rebote, al romper la media, pues bajó un escalón, ¿no? Pues si pierde esta zona, hablamos de los 16.05, pues habría riesgo de ir a buscar entre el 50 y 61.8, que sería esa zona que vemos ahí de los entre 12.80 y 14.30. Y el primer obstáculo que tendría para pensar en que retoma las subidas, aquí es bastante claro el nivel a superar para que veamos más subidas y se termine este movimiento lateral, sería 17.36. Si rompe esos 17.36, pues habría opciones de continuar las subidas. Los números que tiene la compañía no están mal, está ahora mismo en PER de 12 veces, un margen bruto del 23.6. Bueno, a ver, hay empresas mejores, ¿eh? O sea, no son los números de Nvidia tampoco, ¿no? O sea, tiene unos números que no están mal, es de las pocas tecnológicas de la bolsa española, quizá podríamos también marcar ahí Amadeus, que me parece una empresa mejor que Indra, pero no hay mucha compañía que podamos llamar tecnológica en bolsa española. Indra sería una de ellas, aunque a mí me gustan sobre todo aquellas que no dependen absoluto ni tienen ninguna conexión con los gobiernos, ¿no? Que sean 100% independientes. Y aquí, bueno, no se da ese caso, pero sí que es verdad que los números no son malos del todo. Tampoco son espectaculares, ¿no? Una compañía que no está mal dentro de la bolsa española, que ha pasado una travesía casi por el desierto, movimientos de zigzag y con mucha lateralidad a largo plazo, pero por fin, pues después de no superar máximos durante 17 años, pues por fin ha sido capaz de entrar en subida libre, ¿no? Y desarrollar un tramo de subida. Y ahora habría que estar atentos a los niveles FIBO y a la ruptura de la media para pensar en continuidad de las subidas.
Vamos a ir con otros valores, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía un oyente, Álvaro, y pregunta por tres compañías en Estados Unidos, la primera de las cuales es Charles Schwab. Simplemente pide un análisis, no nos aclara si, bueno, ya tiene una posición o no sabemos cuál es su relación con la compañía. En el ISE cotiza SCHW, el ticker.
Vale. Bueno, estamos ante uno de los brokers, ¿no? Banca para invertir de Estados Unidos, bastante popular, muy popular allí. Claro, aquí volvemos a lo que siempre digo, ¿no? Que es un consejo que considero bastante valioso y por eso lo repito. Si nos planteamos comprar cualquier valor, deberíamos de mirar en qué sector pertenece y si hay alguna alternativa del sector que esté mejor, ¿no? Y vamos a imaginar que detectamos que en este sector pues hay alguna compañía que está un poco más fuerte. Pues intentar comprar esa, la más fuerte, en un buen timing, en un buen momento, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que la líder quizá de este sector y que lo está haciendo muy bien es Interactive Brokers. Y llevo unos meses sin mirar el gráfico, pero me imagino que debe estar más fuerte que este. Bueno, ya está. No, es que las cosas a veces, 2 más 2 no siempre son 4 en bolsa, pero la mayoría de veces sí. Entonces, creo que es superior esta compañía, al menos en los últimos años. Eso sí, claro, se ha ido un poco de precio, ¿no? Está ahora, el riesgo es que está muy lejos de soportes. No estaría ahora en punto de entrada. Y en cuanto a Charles Schwab, pues quizá está un poquito más cerca de soportes. Ha mejorado, porque al superar este máximo, pues apunta más subidas. Además, lo ha hecho con gap, o sea que no pinta mal Charles Schwab, ¿no? Ya digo que de cara a largo plazo, que yo hago inversión a largo plazo, hubiera intentado más entrar en Interactive Brokers, quizá, en caso de estar interesado en este sector, aunque Charles Schwab tampoco es una opción malísima, ¿no? Y además acaba de superar una resistencia, al superar la punta más subidas, que era la zona de $78.90, así que no tiene mal aspecto. El primer soporte en el muy corto plazo, muy, muy corto plazo, es 79.42, si lo pierde quizá tengamos un descanso, y luego está la media ascendente, pasa por $69, fíjate que va dejando varios huecos alcistas, esto es bueno, ¿no? Hay presión compradora, así que ahí en ese anterior gap grande, 67.58, también tiene soporte, y por último, el mínimo anterior clave, 60.56. Así que el resumen es que es un valor fuerte alcista, aunque no es la líder del sector. No tiene mal aspecto y la única resistencia serían máximos históricos, aunque ya es una pista importante ver que, a diferencia de Interactive Brokers, que está en subida libre, aquí no ha sido capaz todavía de superar máximos del año 2022, hace casi 3 años, en los $91.78, o un poquito más arriba.
Otro, el segundo valor por el que nos pregunta Álvaro es Verizon, compañía del sector telecomunicaciones de Estados Unidos. Y la tercera compañía, Palo Alto.
Vale. Bueno, Verizon es una compañía que había caído muchísimo, quizá creo que un poquito menos que AT&T, que le pegaron un vino el hombre del mazo y le dio duro a AT&T. Y con Verizon era extraño porque era la líder, digamos, y tardó mucho más en corregir. Mira, vamos a verlo aquí. Aquí empezó la caída realmente en verano del 22, ¿no? Podemos ver que empezó la caída, hasta ahí estaba consolidando y había marcado máximos a finales del 20, pero realmente hasta el 22 no empezó la caída. Y en AT&T podemos ver que fue como adelantada. Aquí está. Y aquí la caída empezó en el 19, y en el 20 ya 21 desplome, y el máximo de la historia lo había marcado en el 19. Fue como con 2 años de antelación, ¿no? Fue un poco el futuro de Verizon lo que fue marcando. Y ahora, pues fíjate que ahora AT&T está más fuerte, está en subida libre ya, ¿no? O sea, empezó a caer antes y ha empezado a subir antes. Es curioso, ¿eh? A veces como suelen ir sincronizados los valores de un mismo sector, pero aquí es como que has tenido la suerte del fantasma del pasado, ¿no? Que te hace la visita y ves lo que va a ocurrir. Entonces, bueno, pues Verizon va como con un poco rezagada ahora respecto a AT&T, y para el techo también fue rezagada, ahora para la subida igual, pero es verdad que es un título que está en tendencia alcista, que la media 200 se giró. Siempre digo que cuando la media baja, esto es para el que está empezando, creo que es interesante, porque es algo muy sencillito, obviamente el análisis técnico es mucho más que eso, pero es algo sencillo que es bastante útil. Cuando la media baja es resistencia, y luego si la media se rompe con claridad y la media empieza a subir, pues la media puede pasar a actuar como zonas de soporte. Y vemos que ha cambiado totalmente, digamos, el régimen, la tendencia del valor, y ahora está en esa fase alcista, con mínimos y máximos crecientes. El primer soporte, el último apoyo en la media, 40.40, y luego también tendría la base de ese rango lateral que rompió por arriba, en los 37.30. Voy a medir a ver si está cumplida ya la estructura esta de rango lateral que rompió por la parte alta. Proyectamos, medimos y proyectamos. No, todavía la tendría pendiente. Ha estado cerquita, pero tendría objetivo pendiente en torno a 45.24, así que lo más probable aquí sería la continuidad de las subidas. Cierta resistencia en 44.66, que es el máximo reciente de hace un par de meses, y luego tendría un pico ahí de máximo que marcó en la zona de 51.10, para ser exactos, y luego ya la zona de máximos históricos en torno a 53.40, 53.50.
¿Y Palo Alto?
Vale, bueno, aquí cambiamos a una compañía de ciberseguridad, tecnología, una compañía de growth, de crecimiento, que está creciendo como una bestia, está creciendo muy bien, pero está a una valoración muy exigente, es decir, que el mercado es consciente de ese crecimiento. Digamos que en el precio ya van un par de años de crecimiento incluidos, ¿no? Dentro del precio ya están 2-3 años de crecimiento metidos en esa valoración. Valor muy fuerte, muy alcista, uno de los líderes del sector. Fortinet sería quizá el otro. Yo son las dos compañías que voy intercalando y que me gusta tener algo del sector de ciberseguridad, entonces o tengo una o tengo la otra, no, habitualmente, ¿no? En los últimos años ha sido así. Y bueno, es un título que está en subida libre, tiene resistencia, la única, en los máximos recientes de noviembre, 408.53, y tiene un primer soporte en la media, pasa por 3.40, también soporte en 3.28.25, en 284.02 o en 260.09. A mí en general es un sector que me gusta porque creo que hay una mega tendencia aquí de que el gasto y la inversión en ciberseguridad pues cada vez va a ir a más y por lo tanto, pues aunque ese crecimiento ya se está descontando en el precio, me parece bastante probable que ese crecimiento se dé. No creo que sean castillos en el aire, creo que realmente se acabará dando y que son compañías que puede que continúen con esa tendencia alcista que llevan ya unos años desarrollando, así que fuerte alcista sin señales de giro, aunque es cierto que a nivel valoración, pues sí que está a valoración ya bastante exigente.
Venga, vamos a escuchar otra nota de audio. Este mensaje y vemos qué nos plantea este oyente. David.
Hola, buenas tardes. Esta es una pregunta para David Galán. Tengo dos valores. Uno de ellos es FTAI Aviation con el ticker Francia, Teruel, Alicante, Italia. He hecho compras sucesivas desde hace un tiempo a un precio medio de $74. Ahora mismo está en casi los 172. ¿Y cuál es el punto de vista del analista? Yo la veo bien, incluso estaba barajando la opción de comprar algo más. Y luego, por otro lado, KKR, que de igual forma la he comprado en varias ocasiones a un precio medio de $69 y de igual modo tenía idea de sobreponderar algo más en ella. ¿Cómo lo ve? O bien quizá a lo mejor es momento de esperar un poco por un posible retroceso o bien pues eso, poder comprar algo más en ellas, ¿vale? Venga, gracias.
Bueno, pues dos valores que nos pone sobre la mesa este oyente. Vamos con el primero de ellos, la compañía FTAI Aviation.
Bueno, si toda su cartera es así, ¿no? Primero felicitar a este oyente, y si toda su cartera es así, no estaría mal también que lo invitaras a los consultorios, ¿eh, Rocío? Porque esto es lo que casi nadie hace y lo que hay que hacer. Que es, pues yo veo a un analista que dicen que no hay que estar en Estados Unidos desde hace 15 años, ¿no? Entonces, este señor sabe 1000 veces más que cualquiera de estos analistas. Está siguiendo la tendencia, ha comprado además valores que están haciéndolo bien, que les está yendo bien a las compañías. De hecho, FTAI es una de esas que cada vez que la abro gráfico, porque lleva mucho tiempo, yo recurrentemente saco screeners de valores en subida libre y claro, siempre me sale esta compañía, ¿no? Entonces llevo mucho tiempo plantándome por qué no la compré, ¿no? Porque lleva tiempo sin descansar, o sea, es una subida continua. Ni siquiera se acerca a la media 200 sesiones desde el último apoyo, que ya ha llovido, que lo hizo en octubre del 23, hace ya más de un año que hizo el último apoyo en la media, y es un título que está fortísimo, ¿no? No tiene prácticamente resistencia, la única que podemos decir es los máximos del viernes en 177.18, y primer soporte lo tendría en la media, 119.43, pasa ahora por ahí, bueno, 120 prácticamente. Luego tendríamos los 127, los 111.10 o los 86.34. Luego ya sobre lo de ampliar o no, claro, eso dependerá de su método, ¿no? De su sistema. Pero claro, esto es algo particular. Claro, cuando digo yo, a mí no tiene por qué ser mi metodología es mi metodología, no tiene por qué ser la del oyente, ¿no? Entonces, a mí me gusta, pero ya digo, es algo particular, añadir posiciones en valores cuando me hacen una consolidación, ¿no? Cuando me hacen un descanso. De hecho, lo he hecho en varios activos y en general la verdad que han ido muy bien, ¿no? Luego se dispararon algunos de ellos. Pero cuando entré no es cuando siguen subiendo vertical, sino cuando están consolidando y hay como un proceso de acumulación. O en descansos de una subida. Por ejemplo, si FTAI Aviation corrige cerca de la media, pues quizá me lo plantearía, ¿no? Y mientras no cambie la tendencia. Luego, también soy un inversor que me gusta diversificar, con lo cual, pues no sé qué composición tiene la cartera, cuántos valores tiene esa cartera. Si solo fueran dos o tres, pues preferiría comprar un cuarto valor, obviamente, pero eso es por mi forma de operar. Hay quien le gustará concentrado y hay muchos caminos al éxito, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gusta tener la cartera con cierta diversificación. ¿Por qué? Pues por humildad, porque sé que voy a fallar muchas veces. Además, lo sé por experiencia propia, sé que me equivoco mucho. Entonces, en las que tengo más convicción, quizá le doy más peso, pero no tengo una cartera muy concentrada. Entonces, ya digo que depende del inversor. Yo ahí ya no puedo entrar porque no sé cuál es su metodología. Sí que, como líneas generales, a mí particularmente me gusta acumular las pocas veces que acumulo en valores donde tengo convicción y donde me hacen un retroceso y tengo una mejor ecuación rentabilidad riesgo cuando se me acercan a algún soporte. Y el otro era KKR.
Sí.
Bueno, este sector también está muy fuerte. Le pasa un poco lo mismo, ¿no? Otro valor que está disparado, que está subiendo una barbaridad, en subida libre, sin resistencias. De hecho, hoy podría hacer el mayor cierre de su historia, como ayer y como antes de ayer y como el día anterior también. Entonces, tiene soporte en la media, pasa 124. El último apoyo en la media, que aquí fue más reciente. Claro que aquí las correcciones duran horas, ¿no? Porque fue apoyarse en la media y ya al día siguiente ya cierra muy por encima. O sea, es que no da ni un par de días, ¿no? La anterior vez sí. La anterior vez, pues, por lo menos dieron ahí un par de días para el que quisiera comprar en esa aproximación a la media. Pero la última vez, pues, fue tocarlo rápidamente y salir como un resorte. Ese último apoyo de soporte pasa por 97,97. Luego están los 96,15 o los 91,49. Mi consejo es que se haga un poco lo que este oyente está haciendo, que es comprar valores fuertes, analizar si se quiere también la calidad de la compañía, apostar por lo que sube y luego paciencia para mantenerlo. Y dejarse de cuentos chinos de si la Fed, que si Trump, que si la guerra de no sé dónde, que si el dato no sé cuánto, que son datos que igual, pues si trabajas de analista o de periodista, es importantísimo. Pero si eres inversor, a veces te va a despistar más que otra cosa. Nos pasamos el día hablando del PIB y tal, y resulta que China ha sido de los países que más ha crecido en los últimos 15 años y la bolsa está a niveles de hace 15 años, ¿no? Entonces, sé que es contraintuitivo, sé que este mensaje que hago aquí no vale y que va a gustar más los relatos de si la Fed, que si crece, que si no crece, que si Wall Street, la Fed va a venir una crisis o no va a venir. Pero el tema es que te estás perdiendo tendencias como estas dos enormes que estamos viendo, mientras este inversor está, pues, enriqueciéndose lentamente, que es lo que deberíamos de intentar hacer todos.
Una última compañía, vamos con un correo que nos envía Tom desde Zaragoza y pregunta por el siguiente valor, EPAM, España, Pamplona, Albacete, Madrid. La compañía se llama así también, EPAM Systems, y nos pregunta en concreto si puede haber formado figura de vuelta con una isla alcista.
Vale, esta es una empresa de AT&T que sufrió muchísimo, muchísimo con el tema de la guerra de Ucrania con Rusia, tras la invasión rusa, porque muchos de sus trabajadores eran de la zona. Claro, tenía el potencial de que contrataba barato, pero claro, en ese momento, eso que fue durante años una ventaja y un extra, pasó a ser un lastre, ¿no? Y solo hay que ver la caída que tuvo tras una figura de doble techo, ¿no? Tras esta figura de doble techo, la corrección realmente fue brutal. Rompió la media, caída durísima, y luego, pues, le está costando mucho salir de ese cataclismo, ¿no?, que vivió en el 2021. Es verdad que ha mejorado, porque efectivamente ha roto la media con un gran hueco, podemos hablar de una isla, un gap en isla, y ahora la situación es mucho mejor, ¿no? Parece que puede intentar seguir con esta recuperación. Tendría un primer soporte en los 223.02, muy importante el último hueco alcista que dejó en 202.69, la media, que se ha girado ya al alza, pasa ahora por 207, y también tendría soportes en 187.67, en 183.48 o en 169.43. Pero ya digo, el primer soporte quizás sería los 226.28, porque si los perdiera ahora, tendríamos un pequeño doble techo. David, entonces, ¿hay un doble techo aquí? No lo hay. Lo habría si pierde 226.28. Mientras no pierda ese nivel, pues no hay ningún deterioro. Es más, ha mejorado mucho con la ruptura de la media, con ese gran hueco, sí, y además con mucho volumen o con incremento al menos de volumen. Así que mejora en este valor tan castigado del sector AT&T, que en general es un sector que ha sido bastante penalizado en los últimos tiempos.
Pues con ello nos quedamos con el análisis de esta última compañía. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos la próxima semana, el martes que viene. Muy buenas tardes.
Un placer, y desearle, como siempre, a los inversores muy buenas inversiones.